pues me vino a la mente consejos de nuestros padres, diciendo, cuidado en la casa de fulano de tal que tiene un jarrón chino. Yo hasta ahora, hasta el día de hoy, nunca he derribado un jarrón chino, hasta ahora ni un jarrón de ningún tipo, pero es una de las grandes pesadillas que le puede pasar a cualquiera, llegar a una casa y quebrar, romper algo que sea especialmente caro, o que tenga un, aunque quizás no sea caro, que tenga un valor sentimental para la familia. Antes de continuar, ¿por qué decirte por qué esto es lo que llamamos tejer aquí el tema? ¿Por qué comencé con música china? ¿Por qué comencé con las imágenes estas del jardín chino que vi en China? Aquí en Estados Unidos, jardines chinos. En Cuba también había jardines chinos. Déjame otra vez, como siempre, por rutina, como corresponde, presentarme. Soy Pepe Forte, tu servidor, el conductor de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que es el primer programa de América Latina que se hace con espejuelos oscuros. Ahora te voy a saludar. Y nada, ¿por qué he comenzado con...? En primer lugar, ahí está Mike. Mike se encuentra ahí, no solamente que parece un pulpo tocando todos los botones del mundo, sino que Mike también es el hombre que lleva mi archivo. El archivo no pasado, sino el archivo futuro, el archivo perspectivo, no el otro perspectivo. Ya he dicho más una vez aquí que ahora, invocando a China, por supuesto que quizás es uno de los viernes, ya que tú sabes que tenemos la costumbre, no siempre, no fija, pero que es viernes de viajes, pues contarte mis experiencias de China. País que visité en el año 2008, lo visité justamente como los 15 días de haber terminado la Olimpiada del año 2008. De hecho, cuando me encontraba en China, estaban aconteciendo los Juegos, los Paralympics, o sea, los Juegos de los de las personas minusválidas. Me encontraba en China en ese momento. Y fui a China por razones del mundo del automóvil. O sea, me invitó, fui a ver el panorama de Buick. Buick es la primera compañía americana que tuvo operación en China, comenzando en el año 1997. Y fui invitado por eso. A continuación me quedé para hacer un estudio del panorama automotriz chino. Por supuesto que estando en China me acordé de Cuba. Que ojalá Cuba tuviese el panorama automotriz que tiene China. Ojalá lo tuviese. Esto no quiero que sea, suene como una apología. Yo soy refractario del comunismo y China sigue siendo técnicamente un país tal cual. Y por tanto no me gusta. Pero bueno, una cosa es eso y la otra cosa fue lo que fui a ver allí. Las comparaciones que hice respecto de Cuba y sobre todo en el hecho de que, pensando, la cultura china, además que sobrevuela cualquier tipo de ideología, China es un país muy chino. China llega el momento que cuando estás en China, y eso te lo voy a contar el día que hagamos un programa de China, llega el momento que China se vuelve empalagosa, porque China, así lo intentare, China no puede dejar de ser China. Hay lugares que tú vas en que más o menos la cultura es universal y te vas mimetizando. Llega el momento que estás en Londres y si te metes en el barrio chino, estás en China. Pero, por ejemplo, en Liverpool, yo me encontré la primera noche en Liverpool en el año 2007, terminé comiendo, cenando un espectacular restaurante español que se llamaba La Tasca. Y entonces te vas moviendo, pero en China no, en China todo es chino. Los chinos son chinos, con todo respeto, ¿no? Queridísimo, los chinos son muy buenos, por cierto. Los chinos son chinos, las casas son chinas. El idioma no es chino, es mandarín o cantonés, pero tú le dices chino. Las letras son chinas, que son anagramas, no son letras. Y llega el momento que ya estás como el tres leches. El tres leches es la venganza nicaragüense contra los postres cubanos, el postre más dulce del mundo, y no es cubano, sino que es nicaragüense. En fin, el caso, el punto que voy es que finalmente terminas empalagado de China. Pero me quedé estudiando para ramo automotriz chino y la razón por la cual fui. Pero exactamente la razón por la cual hemos comenzado con el jardín chino es que aquí es donde voy ahora. Hoy tenemos un programa de corte filosófico. Y ahí es donde vamos. ¿Por qué jardín chino? Porque este jardín chino que visité allí en China, que me pareció fabuloso, había una chinita vestida de manera tradicional, tocando un instrumento de cuerdas, una guitarra china, si tú quieres, le decimos de esa manera, música china. Y me sentí también allí, había paz. Una de las características fundamentales del jardín chino es que el jardín chino hay paz, porque son sitios en los cuales históricamente, milenariamente, China es un país milenario, y la gente va a meditar y a pensar y todo eso. Meditar hace tanta falta, señores. Meditar calma, meditar generalmente trae aplomo. Meditar es un acto sabio, porque generalmente lo que hace es que te entrena. Aunque tengas poca sabiduría, a través de la meditación tu sabiduría crece. Y este es el punto al que voy hoy exactamente. En ese jardín chino que, ya te digo, en Cuba hay jardines chinos. Aquí en Miami y en Estados Unidos a cada rato te encuentras un jardín chino típico, decorado a los chinos fuera de China. Pero el punto que voy es que el programa que tenemos que es de crecimiento humano hoy te va a venir muy bien. Sobre todo a esta hora de la noche, ¿eh? A esta hora de la noche. Fue que cuando yo era un jovencito, a mí me encantaba, siempre me gustó participar de las conversaciones de los adultos. Y los amigos de mi mamá y mi papá eran gente, afortunadamente, gente con otro universo, conversaban mucho. Y yo realmente, o sea, estaba, como se dice en Cuba, con las guatacas paradas, o sea, con las orejas en alto, escuchando como un conejo lo que se hablaba, o como se dice en Cuba también, metiendo la cuchareta, metiéndome en la conversación de los adultos. Afortunadamente nunca me dijeron eso. Los chiquillos no se meten en las conversaciones de los mayores, no. Parece que lo que decía, pues parece que aparentemente funcionaba. Y justamente con una de las familias más queridas de, eran casi familia, de mi madre y mi padre, Heidi y Freddy, ya no viven, ya están en el otro plano, muy queridos. Mi papá tampoco está en este plano ya, mi mamá sí, afortunadamente. Y resulta que intercambiaban, que es un programa que te he prometido, esta revista Selecciones, que era tan popular en Cuba, que además la historia interesante es que las selecciones esas que tú conociste en Cuba, antes del 59, la que conocía a todo el continente, se imprimía en La Habana. Cosa interesante, cosa que sacaba después del 59. Y el caso es que las amistades de mis padres intercambiaban selecciones. Aquella noche eran gente joven que en aquella época tenía que haber tenido, ponle tú, 45 años, por ahí más o menos. Mucho más jóvenes que lo que yo estoy ahora. Y estaban conversando de selecciones. Y Aida, muy querida, que era como si fuese hermana de mi mamá, como si fuese mi tía. Aida y Freddy, muy queridos. Aida menciona que unas selecciones, y de hecho las selecciones estaban en mi casa. Y cuando Aida la menciona, después yo me leí el artículo dos o tres días después, o acaso el otro día, yo estaba en octavo grado. Y Aida menciona que se había leído en una revista Selecciones un artículo que se llamaba En un jardín chino. Y la historia que contaba de en primera persona, este artículo de las selecciones, que se llamaba En un jardín chino, es de una señora que allá en los años 40, el artículo de los años, la revista era del año 48, acaso a todo dar el año 51, no más que eso. Y el artículo escrito en primera persona, tú sabes que la revista Selecciones no tenía nada original. La revista Selecciones, por eso se llamaba Selecciones, seleccionaba lo mejor de la prensa americana, pagaba los derechos y entonces caía el artículo en Selecciones. Y las Selecciones tenía artículos de todo corte como este, que era de crecimiento humano, el cual esta señora cuenta, y estaba firmado por ella el artículo, lo había publicado en un medio americano de prensa entonces, que ella estaba como todo el mundo en su época, siempre ha habido preocupación, esta señora estaba preocupada, tenía sus tribulaciones, sus cosas, y caminando distraídamente por la ciudad, que no recuerdo qué ciudad era, puede ser cualquier ciudad americana, eso es algo trascendente, eso no tiene importancia ninguna. Ella se topa con este jardín chino, como tú sabes, he estado comentando todo el tiempo que es una costumbre en muchísimos países. Y ella entra en este jardín chino. Y por supuesto que el barniz, la pátina fundamental del jardín chino es esta, la paz, de la cual es característico el jardín chino. Justamente como este que vi en China. O sea, con arquitectura china, con puertas chinas, con ventanas chinas, con techos chinos, con azulejos chinos. Azulejos no, los azulejos son árabes. Con cerámica china. Además, sabemos que tienen que estar en particular con animales, dragones, sobre todo el dragón que es tan típico, y estas figuras míticas chinas, que son únicas de la cultura china, con la flor de loto, con la tranquilidad del estanque, todo eso. Y ella se encontró con un banquito que estaba apartadito, esta señora se sentó en ese banquito, y se pone a reflexionar en cómo transcurría su vida, la rutina de su vida, las obligaciones de su vida, las preocupaciones de su vida. Y de pronto esta señora sentada ahí, meditando, que para eso es lo que sirve un jardín chino, se da cuenta que ella estaba muy lejos de lo que ella quería hacer, de lo que ella quería ser y de lo que ella quería hacer. Muy lejos, muy lejos. No tenía la señora una mala vida, una vida normal, pero tenía sus preocupaciones, sus intranquilidades, sus cuitas y sus cosas. Y se da cuenta que ella, sobre todo, lo que quería hacer era viajar. Y que ella no había viajado. Y que tenía, como se dice en inglés, estos attachments. Tenía estas ataduras y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y ese es el artículo. En medio de aquella tranquilidad que le prodigaba y le producía a Jerry Chino, la señora dijo, yo no he hecho nada de lo que he querido hacer porque he sido yo. Yo he sido la que no he querido. Como dice Chaplin tiene una frase que dice, puede ser lo que sea. Puede ser lo que tú quieras ser. Existe un solo obstáculo, tú. Y esta señora, yo no sé si había leído a Chaplin, se le ocurrió a sola eso ahí, que ella no había logrado las cosas que quería lograr ni había hecho las cosas con las cuales se quería satisfacer, porque no había querido, porque uno se va justificando todo el tiempo y uno va por un camino en el cual comienzan a llegar las piedras de los lados que se desprendieron de la ladera de la montaña, la otra piedra que ya está ahí que te la encontraste. Pero uno habitualmente ocurre muchísimo que uno de pronto se aparta del camino y ve una piedra al lado, entonces uno se pone la piedra adelante, te la pones tú mismo. Y entonces ahí, como dice Julio Iglesias con la canción, ¿cómo es? Tropecé dos veces con la misma piedra, que es un refrán, ¿no? Entonces esta señora dijo, yo voy a parar de hacer aquí lo que estaba haciendo. Y esta señora, gracias a que da con ese jardín chino, con que medita y todo eso, ahí llega a la conclusión de que ella iba a hacer lo que quería hacer. Entonces ahí esa señora paró todo lo que estaba haciendo y se fue a viajar. Por tanto, y ahí, bueno, ese es el artículo fundamentalmente, la lección que tiene de que todos podemos, todos podemos hacer lo que queremos hacer y no hemos hecho. Todos podemos ser lo que queremos ser y no hemos podido ser. Y claro, naturalmente el artículo tenía una gran belleza, tenía esta gran enseñanza que es la que te estoy dando aquí hoy, especialmente para ti en Cuba, que todo parece que es tan difícil, porque yo viví en Cuba y en efecto las cosas en Cuba son difíciles. Pero por supuesto que no vamos a idealizar. Esta señora ya no lo explica. Estamos hablando de una señora que está contando esta situación en los años 40, acaso en el año 50, pues por ahí. Viajar hoy día, en aquella época era distinto, hoy día viajar no es imposible. Viajar es caro, pero no es tan caro. En los países libres como aquí, o con una tarjeta de crédito, o tú te pones a reunir, o tú te pases tu presupuesto, tú puedes viajar o no tú puedes viajar. Viajar no es imposible, para nada es imposible. No es así que sea tan fácil, hay para mucha gente que sí lo es, pero no es una imposibilidad. El asunto está en que esta señora, yo después me puse a pensar, bueno, caray, el artículo está muy bien, ¿no? Está muy bonito, pero ¿acaso se puede hacer lo que la señora hace? Que se puso a meditar y dijo, yo voy a poner de lado todas mis ataduras, me voy a desligar de ellas, yo lo que quiero es viajar, yo voy ahora en un sentido totalmente distinto, acaso opuesto de la vida que yo he mantenido y sostenido hasta acá. Y entonces en el artículo ella lo logra, ella pone todo de lado y ella se va a cumplir lo que era su prioridad, que era viajar. Entonces ahí está la parte esta hermosa, tremenda, válida, que yo creo que vale incluso para ti en Cuba, que por ejemplo el caso de viajar, hoy día afortunadamente yo no tengo por qué quejarme, al contrario, me alegra muchísimo que comparado a mi época, que no se podía ir ni a Santiago a Cuba. Estoy exagerando un poco en ese aspecto, pero bueno, la gente no puede salir de Cuba para nada. Hoy día hay otras cosas. No es, Cuba está muy lejos, no te hagas ilusiones, no tiene nada que ver con un país libre como aquí, donde uno va donde se le antoja, según pueda. No, Cuba no va por ahí, pero bueno, comparado con mi época de juventud, que sí era imposible, sí es de esa manera. Pero de todas maneras, tú estás envuelto en una serie de imposibilidades, pero yo creo que esta historia es válida, aún para aquí, para Estados Unidos, que me dije, por ejemplo, yo tengo mis complicaciones, yo tengo mis ataduras de trabajo, yo viajo muchísimo a voluntad, sin embargo, yo no puedo muchas veces viajar cada vez que yo puedo, porque por razones de tiempo tengo mis empleos, tengo mis necesidades de familia, y por otro lado tengo mis limitaciones económicas, que hay cosas que no puedo asumir en un momento, que tengo que reunir dinero, whatever, pero aún así, yo creo que aún para ti que tú estás en esta situación, pero tú exponencialmente tú estás peor que yo en el sentido este de, si tú tratas de hacerte un paralelo con esta señora, de que de pronto a través de pensando en el jardín chino terminó haciendo lo que quería hacer, para ti es más difícil que para mí. Pero aún así creo que este programa es válido y este artículo que te estoy contando, vale la pena que tú sepas que este artículo existió, que esta señora existió, que yo me leí ese artículo y que esta señora acaso tenía una economía que le permitió así de pronto poner todo de lado e irse a viajar. Pero la enseñanza final es que aún con tú con tus limitaciones ahí en Cuba, que son peores que las mías, y yo aquí, y Mike acá, y Viñoli, que creo que no lo había mencionado, sí creo, o Gilberto Reyes, que seguramente ahorita me pone una nota aquí en el teléfono diciéndome que sí o que no, y el amigo Cucu, que ya forma parte, Cucu forma parte ya de este programa. Creo que sí vale la pena que yo te mencione este artículo, y vamos a salir ahora aquí otra vez con música china, y con otro de los videos que me hice, es un slideshow. Digo un video, pero realmente son fotos fijas de ornamentos chinos. ¿Qué es lo que te cuento? China es muy china. Y vamos a salir ahora de este segmento otra vez con uno de estos videos que logré a través de fotografía de mi visita allí. Pero sí creo que vale la pena que te haya mencionado esto, la historia de esta señora. Y creo que sí, que a pesar de todo, incluso ahora si te pones con una visualización negativa, de como te acabo de decir un momento, abandonar tu propio camino y dedicarte a las piedras que están al lado, ponértelas delante tú mismo. Ok, yo no puedo viajar, yo no puedo hacer ese empleo, No puedo porque no me deja. Que, no, yo creo que lo que se te queda esta noche, Franco, es que sí se puede de alguna manera ejercer la enseñanza del artículo de esta señora que se llamaba Un Jardín Chino. Yo terminé el video ese que con el cual comenzamos con una frase de Confucio que dice más o menos, a ver si me la tengo por acá. Escucha bien. Porque en ese videito yo pongo ahí que digo, puse, yo encontré mi jardín chino y tú ya has hallado el tuyo, que es la esencia de esta noche. Pero para terminar el artículo, y voy a terminar aquí ahora con esto, el video, dice la frase de Confucio, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. ¡Wow! Esto es una maravilla. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Yo quería comentar esta noche contigo esto. Esta historia de que el jardín chino, que si uno quiere, aunque parezca imposible, uno puede hacer lo que uno quiera hacer. Ya lo dijo Chaplin, ¿no? Estás mirando las imágenes del ornamento chino y ahora, con una ampliación de este tema en el segmento que viene, en la próxima media hora, voy a juntar este tema con el hecho de batallar, una ampliación de este tema, batallar por lo que uno quiere hacer. Y si uno muere, haciendo lo que ha querido hacer, ahí viene la famosa frase que dice, la muerte te salva gloria. Y te voy a contar una historia también de la que yo fui partícipe. Una historia semejante a esta que te vas a quedar frío y que sirve de enseñanza para que todos hagamos lo que queremos hacer, sea lo que sea. Ya regreso aquí en la barbacoa de Pepe contigo apenas segundos, ¿eh?
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social, y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no. Pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros, no importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, La joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha, que rompe en llanto, la abraza y se marcha. Un sujeto, cámara en mano, hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100. El perdedor, nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por dos de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento, o broma, consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa. No importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Ahí, más rápido. Esta es una canción de George Harrison. Yes, George Harrison. No de las más conocidas. Apuesto que muchos de ustedes sí saben qué canción es, pero acaso muchísimos de otros ustedes no conocen esta canción, que es una canción menor. La canción comienza con sonido de autos de carrera. Y no sé si tú lo sabes, pero te lo voy a contar aquí ahora en La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor, Pepe Forte, que conduce y produce, dirige La Barbacoa de Pepe, con la asistencia tremenda en la producción de Danilo Fuentes Viñoli y Mike, que está en la consola. Una maravilla. Gracias a ellos que este programa puede ser. Ahí están, ahí. Ahí lo tienen. Y estamos acompañados de una bella dama. Es Maite. Tenemos Maite y Maite. Ahora es Maite. Maite. Y Maite es directora también, productora. Qué bien. Bienvenida a bordo, ¿no? Bienvenida a bordo, más productora que me dice Viñor, más productora que él, seguro que sí, más bella es. Y seguramente ahora Gilberto va a decir, yo quiero esa productora para mí, ¿no? Gilberto Reyes. Señores, hemos comenzado con esta canción de George Harrison que comienza con autos de carrera. En este programa que digo se llama La Barbacoa de Pepe. Y soy tu amigo servidor, Pepe Forte. Acuérdate que te puedes comunicar conmigo a través de La Barbacoa de Pepe, es el nombre del programa, ¿no? La Barbacoa de Pepe @gmail.com. O sea, La Barbacoa de Pepe @gmail.com. O La Barbacoa de Pepe gmail.com. ¿Ok? El primer programa de América Latina que se hace con espejuelos oscuros y también se hace con casco de carrera. Y es, ya va, te voy a contar por qué. De esta canción de George Harrison que se llama Faster. Harrison, no sé si lo sabes, no corría profesionalmente, pero Harrison pertenece a un puñadito de rock and rolleros que les gustaba las carreras. Y de alguna manera, como son gente que tiene dinero, se llegaron a comprar bólidos, o sea, carros de carrera o carros de producción regulares, que son una maravilla. Y algunos llegaron a correr. Harrison, en una entrevista que le vi, que le comentaron una vez, dijo, no, yo... De manera ilegal, ¿no? Yo corro en la calle con exceso de velocidad, con una autopista que me permita, pero no. Sin embargo, hay dos músicos del mundo del pop y el rock que sí corrían. Seriamente. Uno es, no sé si lo sabes, tú lo ves así tan alto y podrías pensar que no. Uno es Christopher Cross, el de Sailing. Es la razón por la cual una canción tan plácida como ese y las canciones de Christopher Cross que son tan plácidas... Podrías creer que Christopher Cross, totalmente distante y ajeno y remoto, del mundo de la velocidad. No, Christopher Cross, un día te voy a hablar de las carreras del mundo del automovilismo deportivo. Hay muchas divisiones, está Fórmula 1, la gente conoce apenas Fórmula 1, pero dentro de Fórmula 1 hay muchas divisiones, está Open Wheel, hay varias cosas. Y entonces hay otra que es la que me gusta a mí, que es NASCAR. De los corredores estos que han hecho, que sí han corrido, han llegado a competir del mundo de la música, porque por ejemplo tienes el caso de Paul Newman, que corría seriamente. Tienes el caso de Steve McQueen, que corría, uno de los de las figuras del mundo del arte, o sea, en cuanto a músicos y en cuanto a rock and rolleros y en cuanto a autores, el serio, serio, serio era Steve McQueen, que corrió en Le Mans y todo. Steve McQueen sí. Es la razón por la cual Gilberto Reyes está llamando por teléfono y podré sacar la llamada al aire. Ah, sí. A ver, aquí está Gilberto Reyes, ¿qué hago? Le ocupo un speaker acá. A ver aquí. Gilberto.
Buenas noches, viejo. ¿Cómo estás tú?
Ah, bien, bien. Pero que tú haces esta hora a las 10:30 de la noche, viejo, ¿eh? Desvelado.
No engañes a la gente, Pepe. Tú sabes que yo te oigo todos los días.
Oye, gracias. Yo también a ti. Y te veo.
Ah, sí, pero a ti es distinto porque tú estás aquí trabajando.
Ajá, claro.
Ya, esa es la cosa. Imagínate. No, pero me alegro mucho. Y ya veo que vamos a tener un programa de Fórmula 1 y de carrera, ¿no?
¿Y te gusta eso?
Sí, a mí me encanta. Y lo de Paul Newman me encanta porque además yo me gustaba mucho Paul Newman, a pesar de Marlon Brando, como Mike sabe.
Ajá.
Ajá. Que tú sabes que como actor nunca... Porque Marlon Brando sí no corrió. Si hubiera corrido, lo hubiera ganado también.
No, sabes que no sabía ese detalle, ¿no? Steve McQueen sí. Steve McQueen sí fue un magnífico corredor. Es la razón por la cual ahora... Esta semana que acaba de pasar, acaban de presentar en New York el Ford Mustang Bullet, porque está la película Bullet en la cual él corre. Ajá. Y el Ford Mustang que sale ahí, acaban de hacer una edición nostálgica ahora del carro. Y no pude ir, estaba aquí en la emisora, pero o sea, habitualmente me invitan a los eventos, tengo que ir. Pero
qué pena no hayamos podido ir, okay. Es una pena. No, pero ya nos pondremos de acuerdo algún día y vamos ahí.
Qué cosa, caballero. Así que el Gilbert es fanático de las carreras, ¿te gusta NASCAR?
Me encanta.
Bueno,
no he ido, pero me encanta.
Bueno, fíjate.
Yo, de hecho, di un banderazo ahí en Huntsville hace mucho tiempo. Tengo la foto y el diploma que me dieron. Y todo eso como
bueno,
si fuera
yo corrí en Talladega. Me invitó Ford, en serio. Así que, mira, escucha el programa ahora, que la historia que voy a contar ahora es seria. Y, okay. Y te va a encantar. Gilbert.
Ok, dale.
Vamos abrazo, saludemos a Cuco.
Sí, claro que sí, no, Cuco, vaya, si no saludamos a Cuco no somos nadie, claro, tú lo acabas de decir ahorita, él es parte de.
Ya, claro.
No que sea parte de la letra D, no, él es parte A de este programa.
Ok, dale, oye, quédate dale, que la historia que viene ahora es una historia increíble, ¿ok?
Sí, no me voy a ir,
Y acuerde que tenemos la cita, vamos a anunciar lo que ya para que Mike lo anote, tenemos la cita del programa que va a ser dedicado a la piedra y al palo.
O a la piedra y al palo.
O al palo y a la piedra, ¿ok?
Okay. O la lata y el palo por ahí.
También, dale.
Dale, un abrazo.
Qué bien, señores. Gilberto Reyes, buen tipo, ¿eh? Y además un actorazo y un tipo además increíble, ¿no? Hoy el programa. Estaba contando que los corredores, o sea, la gente del mundo del rock and roll y de la actuación que corren seriamente, Nick Mason, el baterista de Pink Floyd, es el que llegó más lejos. Llegó a correr mucho más seriamente que lo que hizo Christopher Cross, que es el otro caso que estaba mencionando. Steve McQueen, y por supuesto que muere corriendo en un Porsche, accidentalmente, pues, el rebelde sin causa, muere justamente, un accidente eso terrible, pues, que le costó francamente la vida. Ahora bien, señores, el programa que te tengo ahora, hablando esto de carreras y todo eso, y ahora justamente que me acaba de sorprender Gilberto con esto que me dice que le encanta. Tú sabes que soy periodista de automovilismo, es la razón por la cual soy invitado. Y esta historia le va a encantar sobre todo a Mike, que es un muchacho joven. Soy invitado frecuentemente, ahora por razones de que tengo doble actividad radial. Martí y en el caso de Miami, Radio Mambí incluido, que tú lo sabes perfectamente. Muchos de ustedes se comunican conmigo y me escuchan en ambos sitios. Ahora mi vida se complicaba mucho más y por eso estoy viajando menos. Pero, por ejemplo, recientemente estuvo un evento de la actual división de lujo de Hyundai que se llama Genesis y estuvo en la pista de carreras de Portland, Maine. Hay dos Portland famosos, el de Maine aquí en la costa oeste y en la costa oeste, que es el más famoso, sin embargo, es el segundo que se encuentra en Oregon. Y estuve en esa pista, una pista de carreras de verdad, donde nos invitan a los periodistas de automovilismo a hacer esto. Y como tenemos el tema este de la primera media hora, que es hablando de este el jardín chino, de esta señora que llega al jardín chino y de pronto meditando ahí se da cuenta que ella lo que tenía que hacer, que lo que quería hacer era viajar, pues se pone todo de lado en ese momento y el propósito de su vida, se da cuenta que la única persona que le impedía hacerlo, lograr lo que ella quería, era ella misma, que es lo que dice Chaplin, que dice, puedes ser lo que quieras, lo que quieras, solo existe un obstáculo, tú mismo. Entonces, viniendo de ahí, esta historia que te voy a contar, que es aleccionadora de alguien que se esforzó por hacer algo, y aunque esa situación le lleva al extremo, vale la pena hacerlo. Como parte de las invitaciones que tu amigo Pepe Forte recibe mensualmente, yo tuve una época que yo viajaba semanalmente, todas las semanas, incluso volaba de un evento al otro, y entre los viajes son ¿para qué? Para que los lanzamientos de los vehículos nuevos nos invitan a los periodistas de automovilismo para que veamos los detalles. Y somos invitados, dependiendo de la naturaleza del carro, si el carro tiene cualidades de bólido, pues vamos a las pistas de carrera, como este caso, que estuve probando hace muy poco, hace un par de semanas o tres, el nuevo G70 en esta pista de carrera, el G70 en esta pista, una pista de carrera de verdad, no inventada, de verdad, en Portland, Maine, aquí en la costa este. De manera que eso fue el día domingo 5 de noviembre del año 2006. El equipo de carreras de Ford me invita a que vaya a Talladega. Talladega, o Talariga, Talladega, es una de las grandes pistas de NASCAR. NASCAR es la respuesta americana a la... O sea, Estados Unidos no tenía, como Europa, no tenía ni marcas que hacían vehículos deportivos. Como el caso de Europa, que hacía Porsche, Mercedes-Benz, Alfa Romeo. Estados Unidos no tenía eso. El primer carro deportivo que tiene Estados Unidos es el Corvette, que nace en el año 53. Y ocurre cuando Harley Hill, que es una persona genial, que estaba dentro de General Motors, visita Europa en los años 50, ya acabada la guerra, y se da cuenta que el panorama de coches deportivos que tiene Europa, Estados Unidos no lo tenía, y por eso regresa y inventa el Corvette, que es un auto deportivo. Europa se ha tenido toda la vida este tipo de vehículos. De manera que los americanos, para poder disfrutar, siendo Estados Unidos el país que en esencia, Estados Unidos tan inventor del automóvil como Alemania, en esencia, no tenía carros para correr, para poder disipar el ansia de correr que tenía, nace lo que se llama NASCAR, que es una de las cosas más americanas que tiene el país. Las carreras de NASCAR, el fin de semana, es como el fútbol en España, muy americano. NASCAR nace exactamente, por eso es que se llama NASCAR, no todo es en inglés como es, pero significa algo así como Asociación de Carros de Carreras Normales. Campesinos en los Estados Unidos empiezan a agarrar carros regulares de producción de los que se vendían para la gente y los comienzan a alterar para que los carros corran y comienzan a correr sobre pistas de tierra en caminos vecinales. Ahí es que nace NASCAR. Y NASCAR, a diferencia de Fórmula 1, que sí va por pistas más complicadas, o están los circuitos, como está el Grand Prix que tenía Cuba, que lo quitó Castro en el año 58. En el 59 lo quita, por supuesto, ¿no? Fue cuando secuestran a Fangio y todo eso. De eso hace ahora 60 años. Eso es Fórmula 1, pero el caso de Estados Unidos, Europa tenía Fórmula 1 que corre en las grandes ciudades, por ejemplo, se corre en Monte Carlo y todo eso, en la ciudad, en la calle. NASCAR se corre en estadios, vamos a decirlo así, se corre en lugares que es como si fuese un hipódromo, generalmente se corre en un óvalo, que la gente que está en Fórmula 1 dice que NASCAR es muy aburrido, a mí no me lo parece. El caso de Talladega es lo que se llama trióvalo, porque es un óvalo, pero que tiene un punto, tiene un vértice, por eso es un trióvalo, que es la mezcla en figura geométrica entre óvalo y triángulo, por eso se llama trióvalo. Este servidor, tu amigo, deja ver si a través de... Yo voy a poner aquí, a ver ahora, a ver si se puede ver aquí, a ver si camina, caray. Yo tengo acá justamente de... Se me paralizó aquí. Aquí estoy. No sé si la cámara podrá, con el auxilio de Clarita. Estoy mostrando en el teléfono la prueba esta que acabo de hacer hace un mes ahora. A ver ahí. Ajá, René, es René. Ahí estoy manejando en la pista de Portland hace aproximadamente un mes. Tengo casco, que fue lo que dije ahorita, y oye la aceleración. en una pista de carrera, manejando este vehículo. Este servidor hace un mes ahora de esto. Y entonces, la curva. Ajá. Quien no está mirando, está escuchando en este momento, pues puede escuchar la aceleración y el chirriar de los neumáticos en la curva a toda velocidad de una pista de carrera. Bueno, vamos a salir de aquí en este momento ahora, porque lo que quiero es continuar. Fui invitado, así como esto que acabas de ver ahora, fui invitado en ese fin de semana de noviembre de 2006. Fui invitado a Talladega, esta pista que es una de las grandes pistas de carrera de NASCAR ahí. Invitado por Ford. Llego allí, éramos solamente cuatro periodistas, éramos cuatro periodistas de Miami. El único que era de automovilismo era este servidor. Los otros eran periodistas de deporte, de emisoras de Miami. Llego allí y entonces nos recibió el dueño de la academia. Allí hay una academia en la cual, en Talladega, por $1,000 te dan la oportunidad que aquellas personas que quieran manejar un carro de NASCAR en la pista, pagando $1,000, tienen derecho a 8 vueltas. A mí malcriado, como nos malcrían a los periodistas de automovilismo, fuimos de manera gratuita, nos pagaron el avión en primera clase, llegamos, nos recibió de una manera exquisita, nos pusieron un hotel, nos recibió esa noche, la víspera antes de correr, que fue sábado, el dueño de la academia nos invitó a cenar, éramos solamente los cuatro y el dueño de la academia, conversamos con él, cómo fundó la academia, el hombre, por supuesto, que es un hombre rico. Y al otro día nos recogieron un microbús, nos llevaron entonces a la pista de Talladega, a correr un carro de NASCAR de verdad, ¿ok? Y entonces llegamos allí y estaban los carros y había como 20 personas de las que estaban pagando $1,000 por 8 vueltas. En el caso nuestro, de manera gratuita, a bordo del vehículo hay un instructor que te da las cosas que tienes que hacer. Y entonces estas personas pagan $1,000 por 8 vueltas, nosotros nos dieron la posibilidad de 20 vueltas de manera gratuita. Y ocurre lo siguiente, yo corrí ahí en Talladega, para mi satisfacción, que debo confesarlo, yo no tengo talento para correr, yo tengo más talento para lo que es actividad off-road, que también vamos a eventos como con Jeep y cosas así que nos meten a campo traviesa, cosas muy peligrosas, con precipicios a un lado y barro y toda esa serie de cosas. A mí me gusta más eso que correr es otro mundo, pero bueno, voy y lo hago. Y entonces llegamos allí para hacer esta pista, corrí, y aún a pesar de que te acabo de decir, que lo confieso, yo tengo colegas míos que sí tienen mucho talento para correr, yo no lo tengo. A pesar de eso, estando en la pista allí, fue quien más velocidad obtuve, llegué a tenérmelo, cuando me bajé el auto me lo dijeron, 176 millas por hora sostenidas, saca la cuenta de 1 kilómetro, ahí 1.6 por tanto. 176 millas por hora a bordo de un vehículo de Ford, que fue quien nos invitó, un vehículo de NASCAR de verdad. Ahí con casco y con todo, como me acabas de ver aquí en este momento ahora, quien estaba mirando ahí. Entonces vamos, corro, hago mis 20 vueltas, perfecto, me bajé. Cuando me bajo me dice, fuiste el que más velocidad tuvo aquí, sostenido, impresiona. El entrenamiento es que tú sabes que tú tienes que estar mirando de frente. Si tú miras a un lado, el auto va para ahí. Tú no puedes separar la vista. Por supuesto que hay un spotter. No estábamos compitiendo. Llegó a haber 8 carros en la pista, como el que iba más rápido era este servidor. Entonces tienes que pasar el carro, tienes un spotter. Un spotter es una persona que está mirando por fuera y tú tienes unos auriculares como tengo aquí ahora y te va diciendo carro a la derecha, carro a la izquierda y te va guiando para que no haya accidentes. 8 carros llegamos a correr. El asunto está que antes que yo corra, hay una fila de asientos. Entonces está con el traje antiincendio, antifuego, inflamable, no inflamable, toda esa serie de cosas. Y el casco. Y lo que te pones de tela en la cara, que también te protege contra fuego en caso de accidente. La primera silla está vacía, la primera silla se sienta quien acaba de correr. Los carros de NASCAR no tienen puertas, tú entras por la ventana, muy apretados, tú estás con una silla, estás como que preso, la butaca está presa, tiene un par de tacones de goma, de caucho aquí a tus lados, de manera que tú no puedes volver la cabeza, es bien rudo, y el carro es brutísimo, de manual, 4 velocidades, súper escandaloso, que es lo que me encanta. Es nada, el chancleteo del carro bruto convertido en carro de carrera. No tiene la sofisticación NASCAR que tiene la F1, Fórmula 1. Nada, cuando estoy sentado antes de correr, sacan un señor, yo en ese momento tenía 40 y pico años, este señor tenía más edad. Lo sacan del carro, se sienta al lado mío para que le ayude a quitarse el casco, quitarse el traje y todo aquello. Y estando sentado el señor al lado mío, y de pronto este señor literalmente salta del asiento como si hubiera tenido un cohete en la espalda, le había dado un ataque al corazón. El tipo acababa de correr, cayó al piso y antes que yo tuviera tiempo de hacer nada, el rostro desfigurado, el hombre, las piernas las sacudía, un súper, súper ataque al corazón. Le caen encima la gente que están allí a atender, lo que sé yo, yo no podía, el tipo, eso es al lado mío, a mi lado, se cae al piso el hombre, qué sé yo, y entonces ahí viene la ambulancia, se lo llevan, y aquí, entonces ahí me llaman a mí y me monto en el carro. El tipo acababa de manejar, hacer las ocho vueltas. Yo me dije, ahora aquí, yo estaba tan nervioso que doy gracias a Dios que cuando voy a arrancar a correr, me dice, no puedo correr nadie, porque la ambulancia aquí por regla no se puede correr si no hay ambulancia. Y la ambulancia se llevó a esta señora, hasta que la ambulancia no regrese, no puedes correr. Y dije, gracias, Dios mío, porque yo estaba tan nervioso que yo no puedo enfrentar la prueba aquella de correr. Me siento en efecto, los 40 minutos ya puedes correr, ya llegó la ambulancia, hago mis 20 vueltas, cuando me bajé me dijeron, como te dije, 176 millas por hora sostenidas. Salgo de ahí, nos llevan entonces a un almuerzo con el dueño de la compañía y ahí nos llevaron al aeropuerto. Y estando sentado ahí en la mesa, me dice, le pregunto al dueño de la academia, me dice, no, el señor murió, murió en el camino en la ambulancia. Y le pregunto y me dice, hay una historia de este señor, y me cuenta este señor, el dueño de la compañía, que este señor que acababa de morir, todos los días mandaba un email a las 8 de la mañana a él diciéndole, yo quiero manejar, hacer esa prueba de las 8 vueltas, pero yo no tengo dinero, yo tiene que ser de gratis. Este señor le dice, y le replicó, le dijo, yo no puedo hacerlo esto ustedes gratis porque yo cobro y el resto de la gente se va a molestar. Y usted chequee, por supuesto, su email, señor, que parece que es un email automáticamente generado. Y este señor le contestó, le dijo, no es un email automáticamente generado, este es el propósito de mi vida, yo soy un hombre pobre, no tengo dinero, y yo creo que usted me lo dé gratis. Este hombre siguió llamando y mandando email, de manera que el dueño de la compañía llamó a la junta directiva, le dijo, tengo este problema aquí, ¿qué hacemos con este señor? Y la junta directiva accedió y dijo, vamos a darle la oportunidad. Este señor lo llamaron, le dijeron, ok, la compañía, la academia le va a usted a obsequiar 8 vueltas de manera gratuita, sin pagar los $1,000, pero no podemos hacer nada más. El tipo era tan pobre que vivía en Kentucky. Manejó hasta Talladega en el carro. Llegó allí, hizo las 8 vueltas del carro, el sueño de su vida de manera gratuita, se bajó, se sentó al lado mío y se murió de emoción. Qué historia, ¿eh? Real. Nada. Hay que hacer lo que uno quiere hacer, aunque te pase lo que te pase. Quédate pensando con esta historia esta noche. Ahí está Christopher Cross con Sailing. Christopher Cross corría también, ¿eh? Gracias y bye bye.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre, de la indolencia, de la corrosión, de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Y los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.